Juan 15, 26 al 16, 4a. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no tambaleen. Los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni a mi Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho. Han pasado 5 semanas desde que celebramos la resurrección de Jesús, y durante esas semanas, las reflexiones diarias de los evangelios han seguido un camino pedagógico muy claro. Primero, celebrando la resurrección y las apariciones del resucitado. Luego, enseñándonos aquello que se requiere para entrar en la iglesia y participar de ella, es decir, reflexionando en los sacramentos de iniciación, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. Después, enseñándonos lo que se nos exige a quienes queremos permanecer en la iglesia, llevar una vida recta, justa y honesta, defendiendo siempre la vida y viviendo a la luz de la verdad y la justicia. Y finalmente ahora, en esta 6ª semana de Pascua, la Iglesia va a dedicar sus enseñanzas a 2 temas principales. Primero, a anunciar a los discípulos la venida del Espíritu Santo, que es el regalo que Jesús dejará a sus discípulos una vez que vuelva al Padre. Y segundo, a animar y consolar a los suyos ante su inminente partida. Bueno, pues el relato que les acabo de leer trata de 2 anuncios que Jesús hace a sus discípulos a fin de que estén preparados. Primero, les anuncia que les enviará el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. E inmediatamente, les anuncia que por vivir en la verdad, ellos tendrán problemas. En consecuencia, el texto de hoy se divide entre estos 2 anuncios. Veámoslos. Primero entonces es el anuncio de la llegada del Espíritu Santo. El texto empieza diciéndonos: Cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre. La palabra defensor traduce la palabra griega parácletos, que en castellano es paráclito, y significa aquel que nos defiende y aboga por nosotros. Y este defensor o abogado que vendrá es el Espíritu Santo. Los discípulos deben saber que si bien Jesús partirá, ellos no quedarán desamparados. Dios se encargará directamente de defenderlos, enviando a su abogado, que es él mismo, quien dará la cara por nosotros cuando nos ataquen. Además, el texto nos dice que Jesús mismo nos enviará el Espíritu Santo desde el Padre, una vez que vuelva a Él. Nos enviará el Espíritu de la verdad que procede del Padre, pues el Espíritu Santo es un Espíritu de verdad, porque habla verdad, y como sabemos, la verdad es invencible. Por eso, si queremos ganar y que nos vaya bien en la vida, debemos elegir la verdad siempre, aunque a veces mantenernos en la verdad nos meta en problemas. Pero es la única manera de ganar y hacer que nuestro triunfo permanezca, ya que solo si vivimos en la verdad, el Espíritu de la verdad nos defenderá. Pero además este Espíritu de verdad procede del Padre, y como ya sabemos, Dios es verdad. Luego, a quien Jesús nos envía es el mismo Espíritu de Dios, es decir, a la misma verdad, a Dios mismo. Sin embargo, esto no lo entienden los que son del mundo, es decir, aquellos que siguen los criterios y valores del mundo, porque ellos no viven según la verdad, sino según sus conveniencias personales. Y con tal de salir airosos, con frecuencia se escudan en la mentira. Por ejemplo, recordemos que cuando Pilatos estaba cuestionando a Jesús, antes de mandarlo crucificar, el Señor le dijo: He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y Pilatos le respondió: ¿Y qué es la verdad? Como diciéndole: ¿De qué hablas? La verdad es relativa. Yo la hago a mi medida. Digo la verdad cuando me conviene y también miento cuando me conviene. Entonces, ante esta respuesta, Jesús se quedó callado, pues Pilatos no entendió la prevalencia de la verdad, como tampoco la entienden los que son del mundo. No entienden que la verdad verdadera es absoluta, porque Dios el absoluto es verdad. Bueno, pues este espíritu de verdad, que dice solo verdad, dará testimonio de Jesús. Dice Jesús, él dará testimonio de mí, hablará verdad de mí, y les dice también, y también ustedes darán testimonio de mí, porque desde el principio están conmigo. Es decir, ustedes ya han aprendido que hay que vivir siempre en la verdad, y que ninguna mentira, por muy pequeña o blanca que sea, es aceptable. Ninguna. Siempre hay que estar en la verdad. La mentira, por mínima que sea, nos pone en la oscuridad y en contra de Dios, porque la mentira es incompatible con Él. Bueno, pues, esto nos lleva a la segunda parte del texto de hoy. Esta segunda parte nos enseña que si nosotros elegimos seguirlo, y por tanto elegimos decir siempre la verdad, entonces lo que va a pasar es que nos llenaremos de problemas. Por eso en esta parte del relato dice, les digo esto para que no se escandalicen. Escandalizar es un verbo que viene del griego y que expresa aquella sensación que uno tiene cuando le quitan el piso. Por tanto, escandalizarse indica más bien desconcertarse, tambalearse, sorprenderse, asombrarse. ¿Y de qué se pueden desconcertar o sorprender sus discípulos? Ellos se desconcertarán cuando, por decir la verdad, comiencen a tener problemas. Por ejemplo, Jesús les advierte que los expulsarán de las sinagogas. Como saben, Jesús y todos sus discípulos fueron judíos practicantes. Iban a las sinagogas para conocer más la ley de Moisés, practicaban sus ritos y oraciones, y observaban sus leyes, como por ejemplo, el descanso del sábado. Y en los primeros años de la iglesia, el grupo de Jesús seguía el judaísmo, y solo se distinguió de los demás judíos porque afirmaba que Jesús era el Mesías y que había que vivir según sus enseñanzas, es decir, a la luz de la verdad y la justicia, y que de ninguna manera había que aceptar o aliarnos con la mentira o la injusticia. Bueno, pues el resultado de esta postura cristiana fue que los del mundo, es decir, aquellos que viven según los valores del mundo y que habían invadido todos los estamentos de la sociedad y de la religión judía, se opusieron fuertemente al cristianismo. Porque el cristianismo vivía en la verdad, y esto les causaba problemas porque los ponía en evidencia, los delataban en el mal que estaban haciendo. Hoy también hay muchos que se dicen católicos, incluyendo desgraciadamente algunas autoridades de la iglesia, pero no viven según los valores cristianos, sino según los valores del mundo. Les gusta y buscan el dinero, la figuración, el placer y el poder, y no tienen reparos en mentir, torcer la ley y cometer injusticias con tal de mantener y mejorar su situación. Bueno, pues ellos, no obstante llamarse cristianos, no viven como cristianos. Viven como los del mundo. No están de acuerdo con que haya que vivir siempre a la luz de la verdad y sostendrán que hay momentos en que conviene mentir para defenderse y defender lo que uno quiere y tiene. Sin embargo, no debe ser así entre los verdaderos creyentes. Los verdaderos discípulos nunca han de mentir, aunque pierdan, pues hacerlo sería separarse de Dios. Pero ¿por qué deberían tener problemas cuando la verdad es la verdad? Porque la verdad los pone en evidencia, pues como hablar la verdad elimina la oscuridad y delata a quienes viven en sombras de muerte, la consecuencia es que perderán sus riquezas, sus beneficios, sus posiciones y su poder. En consecuencia, quienes son del mundo se van a oponer fuertemente a los verdaderos cristianos, a quienes viven siempre en la verdad. Esta postura radical cristiana en favor de la verdad, es decir, en favor de Dios, hizo que las autoridades judías echasen a los primeros cristianos de las sinagogas. Parece que hacia el año 80 después de Cristo, el judaísmo decidió expulsar de las sinagogas a quienes declarasen que Jesús es el Mesías, es decir, a quienes vivían como él proponía. De esta manera, poco a poco la iglesia se fue separando del judaísmo hasta que llegó un momento en que se independizó totalmente y tuvo vida propia. Algunos sostienen que esto sucedió a inicios del siglo II. Bueno, pues sucede que quienes no viven plenamente a la luz de la verdad les molesta que se les cambie, como dicen ellos, su religión. Hoy incluso, algunos que se dicen cristianos y que no han entendido la importancia de estar del lado de la verdad, aunque uno mismo se vea afectado, sostienen que quienes viven como Jesús pide, les están cambiando su religión. Estos, desgraciadamente, no han entendido en qué consiste el cristianismo y les molesta que las enseñanzas cristianas les cuestionen su modo de vivir y su falta de coherencia. Están tan poseídos por los valores del mundo que van a creer que están haciendo lo correcto. Por eso dice Jesús, llegará la hora en que quien les dé muerte, aunque se diga cristiano, pensará que da culto a Dios. Y la razón, dice Jesús, es que no han conocido ni al Padre ni a mí. No han conocido que Dios es verdad, no han conocido que su camino es de justicia y no se dan cuenta que su deseo es que todos vivan. Jesús concluye su enseñanza diciendo, les he hablado de esto para que cuando llegue la hora del rechazo y de las persecuciones, se acuerden de que yo se los había dicho. Por tanto, tomen nota y no se sorprendan que si viven en la verdad, tendrán dificultades. Pero no se preocupen, tendrán un defensor que abogará por ustedes, el Espíritu Santo. Como conclusión, los invito a revisar sus vidas y a preguntarse, ¿ese Espíritu de verdad que Dios envió a los suyos vive en mí? ¿Vivo siempre en la verdad, en todo lo que hago, hasta en los más pequeños? ¿Es vivir en la verdad, es decir, vivir en Dios, aquello que funda mi vida? Pidámosle al Señor su ayuda para vivir como Él desea que vivamos, sabiendo que si lo hacemos, Él estará siempre de nuestro lado.